Amén. Vivir de acuerdo a nuestras posibilidades financieras. Vamos al próximo. A ver, Dani. ¿Lo tenés a ese?
Vivir de acuerdo a nuestras posibilidades financieras quiere decir que no debe tener más gastos, no debemos tener más gastos que los ingresos que recibimos mensualmente. Idealmente quiere decir que debemos vivir gastando solamente lo que alcanzamos a pagar inmediatamente, sin usar el crédito o pedir prestado para proveer los gastos normales necesarios para vivir. Esto también quiere decir que hay que usar la autodisciplina en el control de los gastos y mantener lo que en verdad es necesidad, deseo y anhelo dentro de la perspectiva correcta.
Abajo aparecen tres conceptos sobre necesidad, deseo y anhelo. Y pasa a la siguiente ficha, Dani. Estos son los conceptos que ahora vamos a revisar. Nada de lo que digo o está escrito es mío. Esto está en la mayoría de los materiales y de los libros sobre matrimonio cristiano. Y esta división fue una de las que más me ayudó y me parece que está buena para que pueda colaborar con las familias nuestras. La primera es necesidad. ¿Vos lo tenés, Dani?
Son los gastos o compras necesarias para llenar las necesidades básicas, tales como alimento, ropa, casa, seguro médico y otros. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
¿Qué es necesidad? ¿Qué es un deseo y qué es un anhelo? Creo que tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Creo que no hay un punto justo. Cada uno de nosotros podría estar acá adelante y dar su librito, dar su opinión sobre qué es necesario, si es mejor comprar algo de marca porque dura más, aunque sea más caro, si es mejor buscar el precio en alguna oferta, aunque tengamos la posibilidad que se nos rompa. Creo que tiene que ver con nuestra honestidad con Dios y con la palabra, para que nuestra familia vaya por buen rumbo. Amén. Estos conceptos son buenos, que nos llevemos el material, tengamos mucha sinceridad con Dios y con nuestra esposa o esposo para poder ponernos de acuerdo. Amén. El próximo es deseo. A ver, Dani.
Deseo. Concierne al escoger calidad, marcas conocidas, lujos, etcétera, en los bienes de consumo o uso. Ejemplo, ropa para pasear en lugar de ropa de trabajo.
También, lo mismo, muchísimos ejemplos. ¿Qué es un deseo? Tenemos que tener cuidado los matrimonios jóvenes. Muchas cosas llevan años. Muchas cosas, como vimos al principio, hay un orden para llevar. Que cuando vivimos algunas cosas que no son de ese tiempo, después trae un sufrimiento que no es bueno para el matrimonio, y sin lugar a duda vamos a dejar alguna secuela para nuestros hijos. Si tengo un deseo de un viaje o de alguna cuestión que lleva dinero mantenerlo todos los meses, alguna cuestión de un deseo que me lo doy, y después hay que mantenerlo durante el año, o durante varios años, si es algo en cuotas o lo que fuere, tenemos que ser cuidadosos de las decisiones que tomamos en cuanto a lo que deseamos. Amén. Es sabio en esto, y muy importante, la fluidez en el matrimonio, porque es muy distinto un deseo para nuestra familia que un deseo egoísta para uno de los dos cónyuges. ¿Está bien? Una cosa es que tenemos un deseo de algo que disfruta toda la familia, y otra cosa es el deseo de un auto, que verdaderamente el que soy yo el que lo quiere disfrutar. Es para la familia, pero en realidad ese auto que está quedando fuera de mi alcance, que tengo que salir a fabricar dinero, que tengo que salir a buscar lo que no tengo, es un deseo que yo tengo, pero no es para el bien de la familia. Amén. En eso tenemos que ser lo más abierto que podamos, y recomendamos a los matrimonios jóvenes charlar mucho y analizar todo este proceso para tomar una decisión sobre un deseo. Amén. Amén. Muy bien, vamos todavía. Vamos con el anhelo. Dani.
Anhelo son decisiones de compras o gastos que, de acuerdo al plan de Dios, puede hacerse solamente cuando sobran los fondos y después que todos los demás compromisos y obligaciones han sido saciados.
Amén. Más de lo mismo. Mucho más. Un anhelo es algo que yo deseo mucho. Algo que yo, bueno, tiene que estar cubierto primero toda la provisión para la familia, todas las cuestiones básicas, para no ser cosa que por vivir, qué sé yo, anhelo conocer París, por decir algo, no sé. O anhelo tener tal cosa y después me lleva. Yo digo que hay etapas en la vida y hay momentos en la vida que Dios nos permite algunas cosas de esta, pero sin lugar a duda, chicos y chicas más jóvenes que llevan muchos años. No nos equivoquemos, porque el marketing está detrás de pasar los deseos y los anhelos para que los veamos como una necesidad. Para que tenés que tener el auto nuevo. No se puede andar con auto viejo. Como no se puede. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y uno va cada vez, es ya, es, y no siempre se adapta a la realidad que yo tengo como familia, y un presupuesto coherente para que verdaderamente sea una alegría para todos los que vivimos en casa. Amén.
Estuvo aquí hace un tiempo atrás Mario Fagundes de Brasil, y él nos habló del tridente del diablo, el tridente del diablo, que tenía tres puntas para engañarnos. Una era marketing. ¿Se acuerdan? Todo el mundo aparece con ese reloj, los artistas, los famosos, los deportistas, y te lo meten por todos lados, en propagandas, en revistas, en los medios de comunicación, a tal punto que el que no tiene ese reloj es un hombre fracasado en la vida, no sirve para nada y no sabe lo que es vivir. El segundo tridente es propaganda. Ya te hacen propaganda de que se vende, de cuánto cuesta, de los modelos, de los colores. Y el tercer tridente es crédito. Lo podés tener ya, lo podés tener mañana mismo, te lo damos en tantas cuotas sin interés, que es mentira. Nadie se vaya hoy a la tarde, vamos a tener una charla muy interesante sobre esto. Y al final caemos en que nos endeudamos y tenemos un reloj que a los 6 meses ya no es ese realmente el reloj del éxito. Es uno mejor que salió, que vos apretás un botón y tenés una cámara que te muestra lo que está pasando en tu casa. Y así, y te dan un nuevo crédito para que vos lo cambies y lo puedas. Lo que vos decías. Entonces tenemos que tener cuidado con el anhelo, el deseo y lo que es realmente necesidad.
Amén. Próximo. Bueno, acá hemos caído, y si Dios no nos ayuda, caeremos. Tendemos a incrementar nuestro nivel de gastos cuando nuestros ingresos se incrementan. Muy común que ganábamos X, ahora ganamos X más 5, e increíblemente, ¿qué pasa? Pero hay inflación, entonces se justifica todo. Automáticamente empiezan a surgir cosas Después vamos a mirar en el presupuesto lo que es un ingreso variable y un ingreso fijo. La trampa que es de cambiar un ingreso variable y convertirlo en un ingreso fijo. Confiar en los ingresos variables que tenemos, lo común en la gente que trabaja en la fábrica. Renovamos el auto con las horas extras. Las horas extras son un ingreso variable. Pero la cuota, ¿cómo es después? Fija. ¿Y después te cortan las horas extras? Y la cuota aumenta y hay que salir a lo que hacíamos con un ingreso variable, empezar a tomar del ingreso fijo. Y esto acarrea sufrimiento, porque vamos a tener que tocar otras cosas básicas, porque hay que seguir cumpliendo con la cuota del auto. Aparte que no sé si nos vamos a enamorar del orden, pero que del auto nos enamoramos con locura. Cuando dejamos de andar en colectivo, no, es una pasión que nos agarra por el auto. Entonces, se convierte en fijo. Entonces hay que ir viendo que a medida que vamos creciendo, tener la sabiduría. En esto la esposa es vital, es fundamental. El rol que Dios le dio como ecónoma de la casa, de no seguir nuestros humos, de seguir para arriba incrementando gastos fijos, sino mantener una conducta ahí fija, con todos los gastos controlados, para poder ese excedente ver después en la hoja de presupuesto dónde va, pero no seguir creciendo, porque en algún momento se corta ese ingreso extra y produce sufrimiento a la familia y a la vida espiritual de todos los que la integran. ¿Amén? Vamos al próximo. Dani.
El nivel de peligro. Cuando los ingresos apenas igualan a los egresos. Vivir para cubrir los gastos constantemente no es lo deseado. Pero si el punto decisivo... Falta el acento. Pero sí el punto decisivo para tomar acción. Si todo el ingreso es consumido por los gastos fijos que se tienen mensualmente y algo inesperado sucede, por ejemplo, que el electrodoméstico se descomponga, dará por resultado el endeudarse más. Una decisión es necesaria cuando se llega a este punto.
Bien, ¿le suena familiar o no? Ahora con la cabecita decía, ¿eh? Vivimos al día, decía mi mamá Luisa. Y bueno, digo, vivimos al día, fin de mes, comemos lo que hay, decía Luisa. Vivimos así. Y es una línea peligrosa. Y cuanto más cuando el objetivo es que tenemos que dar y tenemos que compartir. ¿Cuánto más cuando tenemos que contar con un dinero para poder colaborar con alguien? Para poder hacer una cosa en favor de alguien. Porque si Dios quiere que compartamos el pan con el hambriento, como dijimos ayer, vamos a tener que ganar el dinero para poder comprar el pan. Si sos muy hacendoso, comprarás la semillita de trigo, harás crecer el trigo, lo procesarás, amasarás y darás el pan a los pobres, pero tenés que comprar la semilla igual. Igual necesitas el dinero para poder... Entonces, cuando estás siempre al límite, es lógico que puedas servir muy poco al Señor. Porque cada vez que te piden para que des una mano, dijera Titán, sos el hijo único. Porque vos le decís, tenés 10 pesos, ¿y qué te contesta? No tengo, hermano, porque es hijo único, ¿entendés? No tengo, hermano, porque nunca tienen. ¿Qué le va a pedir si...? Ay, algunos están cayendo con el chiste. Bien, se pueden reír. No tengo, hermano, ¿qué le va a pedir? Ya te acercás, ya te mira como... Soy hijo único, ¿entendés? ¿Por qué? Porque vivimos ahí, echando humo al tope. Entonces nunca vamos a poder tener la mano abierta para poder bendecir a otros. ¿Amén? El chiste de hijo único no se van a olvidar, ¿no? Bueno, vamos al próximo. Ahí tenemos cuando llegamos al nivel de peligro. Tenemos dos opciones, a ver, Dani.
Generar más entradas o gastar menos dinero. Idealmente esta decisión debe hacerse antes que las presiones externas dejen pocas alternativas. Desafortunadamente, cuando la presión comienza las tarjetas de crédito surgen. El resultado será una deuda que no se podrá pagar. Esto limita las alternativas para tratar los síntomas. Algunos síntomas típicos son conseguir un préstamo para consolidar deudas, créditos adicionales, seguros hipotecarios o un trabajo para la esposa. Todo esto dará cierto alivio temporal, pero desafortunadamente, como solo los síntomas han sido tratados, el problema sigue existiendo. Será cuestión de tiempo el que los síntomas aparezcan de nuevo.
Amén. ¿Cuánto hemos pateado esta piedra? Siete tarjetas, todas en rojo. Paga mínimo para acá, mínimo para allá. Saco un crédito, pago todas las tarjetas y corto todas las tarjetas. Hermano, es la última vez que me pasa. Amén. Amén. Y corto y... Y después le preguntaba, ¿y cortaste la tarjeta? ¿Y viste si te pasa algo? Siempre tenés a mano. No la usamos más, ¿eh? No la usamos más. Para colmo, ahora está Mercado Libre. Algunos hermanos cortan la tarjeta, pero compran con el número por Mercado Libre. Y yo decía, ¿cortaste la tarjeta? Sí, la corté, pero igual. Marca los numeritos ahí. Nunca, nunca conocí un caso que salga bien de esto. Nunca, no sé vos, que tenés más años que yo. Nunca, nunca, nunca. Porque las deudas que generaste vienen de un desorden. Si vos no atacás el desorden, difícilmente metiendo más plata vas a poder ver dónde está el error. Querés apagar el fuego con nafta. Queremos apagar el fuego con nafta. Y eso prende más. Porque hay un montón de indisciplinas que no se corrigieron. Con más dinero, más indisciplina. Amén. Con más dinero, mayor indisciplina. Ese crédito va a llegar todos los meses. Las tarjetas se van a volver a usar. Porque vos no la usaste porque sufrís insomnio de noche. Fuiste y pasaste la tarjeta y no sabés qué hiciste. Vos usaste la tarjeta porque la necesitabas. Y si vos no corregís que entre más dinero o gastar menos, lo vas a volver a necesitar. Vas a sacar, cancelar todas esas deudas, pero vas a seguir en el desorden. Vas a volver a usar las tarjetas. Y vas a volver cada mes a orar para ver el resumen. ¿Qué entró? ¿Entró o no entró? Me pasó, ¿eh? ¿Entró o no entró? ¿Qué entró? A ver. Porque estás en un círculo que no puedes salir. Entonces, la parte dolorosa en esto es que hay que cortar los gastos. Y en esto yo sé que cada una acá, hay hermanas que podrían estar acá enseñando, y con mi esposa muchas cosas aprendimos, pero hay otras que son reforzadas y laburan increíblemente. Le digo que dije dos veces que no es magia acá, dice el apunte, pero verdaderamente algunas parecen Harry Potter. No sé cómo hacen. Son admirables. Está a la mano de la esposa, pero lleva trabajo. Ir a un mayorista, como va mi esposa, como van muchas hermanas, y no hay bolsa como Carrefour, no hay changuito. Que es más cómodo, hay que pedir cajas, hay que hacer una cola gigante que te controlan. Otros van a un mayorista acá, Jorge, Eli, en Cruce Castelar, como el Maxi Carrefour. Es más engorroso. Hay que ser ordenado y tener el presupuesto para poder comprar un mes. Me decía un hermano con mucha gracia, Diego, hoy cuidar el mango es laburo. Y esa parte la tiene la esposa. Mi esposa, me vuelve loco. Yo le digo de corazón que hay veces tuvimos un día de terrible, de muchas cosas como tienen todos. Y yo le digo, pedí una pizza, pedí una hamburguesa, y anti-delivery. No, no, cocino, no. No pidas delivery, no. Dame 20 minutos. Dame 20 minutos que comemos, no. Y en los años que me iba un poco mejor y que uno estaba ya más, ¿viste? No, no, cocinemos, preparemos las cosas. Aprendió a mezclar las verduras. Aprendimos a comprar la verdura de estación, que es la que está en oferta. No nos faltó maestro con Tito, de comprar lo que está de oferta y hacerlo rendir. Y que la comida tenga gracia. Algunos esposos me dicen, mi esposa tiene menos gracia que una papa, mano. Está bien todo lo que te reclamo cuando estamos juntos, pero cuatro cosas cocina. Milanesa, churrasco, churrasco, milanesa, milanesa. Y yo voy a lo de mi suegro o de mi mamá, mi papá, y como comida. Es muy santa, lee la Biblia, ora cual si fuese el apóstol Pablo, pero en la cocina. Es gracia. Es que economizamos y eso nos frena los gastos. Eso corta un montón de cosas y hacen que nos mantengamos los pies en la tierra. Amén. Amén. Vamos todavía, están ahí, bien. Bien, compromiso.
Compromiso. Obviamente, es mejor cortar los gastos que intentar incrementar los ingresos. Desafortunadamente, es también doloroso. La llave, el compromiso.
Amén. Si hay algo que nos salvó con mi esposa, fue comprometernos. Hablar verdad y buscar a Dios. Y buscar a Dios. Orar a Dios para que nos ayude. No hay discipulador que tengas, por maestro que sea, que se pueda meter en el lío que armaste. Te tenés que poner a cuentas con Dios, arreglar tus cosas con el Señor y con tu esposa, entender que ese es tu esposo, entender que esa es tu esposa, buscar a Dios y que Él te dé la salida. Porque muchas veces no podemos aconsejar. Porque muchas veces el Titanic se está hundiendo. La orquesta está tocando arriba y el que tiene que ver que se ahoga sos vos. Porque te plantean cosas como, mirá, el embarazo del más chico fue tan terrible. Fue terrible el embarazo. En el tercer mes la ecografía dio mal. Ella estaba internada. Era el tercer mes. Era la sala 303. Y era la cama 3. Y los dos oramos. Y nos dimos la mano. Y si esto sale bien, cuando cumpla 3 años le vamos a hacer un cumpleaños. Y oramos. Y ahora el nene tiene 2 años y medio. Y le queremos hacer la fiesta que oramos, ¿viste? La verdad que nos comprometimos con Dios. Y pensamos alquilar el Sheraton y que él entre en barco. Vamos a abrir el Río de la Plata y él entrará en barco porque oramos. Y le debemos ese cumpleaños. Y no solo el cumpleaños, queremos que conozca las cataratas del Iguazú. El discipulador se alegra. ¡Qué bueno! No habrá una promo para las cataratas del Niágara. ¿qué te va a decir? Ninguno vamos a cometer la torpeza de decirte, estás rematadamente loco. Vos me escuchás, estás rechifladamente loco. No te lo vamos a decir. No te lo vamos a decir. Porque es lógico que ningún discipulador después va a ir a pagar tu tarjeta. Ni ningún discipulador va a tener que poner la cara cuando vengan a tu casa a cobrarte. No. Decime a qué hora y me vas a mandar tarjetita del cumpleaños. Porque no puede opinar nadie ahí. Porque te pusiste de acuerdo. Porque ¿qué te vamos a decir? Amén. Hay un límite. Escuchen las esposas, hay un límite. El esposo es Cristo en el hogar. El esposo es la cabeza, es la dirección, es el que toma las decisiones, es el responsable. Y volvemos al tema. Después le puse, no, pero él consultó. No, informó. Y nosotros nos alegramos. Y ese día vamos con la mejor ropa del cumpleaños del nene. Y damos gracias a Dios por el número 3. No lo podemos jugar a la quinela. Pero damos gracias de todo lo que te pasó el 3. Aunque después estés 10 años para salir del problema y tus hijos sufran. Amén. El compromiso es vos y tu esposa y el Señor. Hay un límite. Amén. Tienen que hablar verdad. Tienen que estar de acuerdo. Porque trae dolor. Trae dolor. Trae sufrimiento. Y no nos podemos meter. Y ni Dios quiere que nos metamos. Amén. Próximo.
Responsabilidad del discípulo. Este compromiso se realiza en el orden de la voluntad. Y es en esta área donde Dios no obra milagros. Somos nosotros responsables de nuestras acciones. Ahora bien, si nuestra voluntad está rendida al Señor, podemos confiar en que Dios nos asistirá y ayudará en forma milagrosa.
Amén. Amén. Bueno, Dios no obra milagros. En esto tengo que decir que en mi matrimonio el chiquilín siempre era yo y creo que seguiré siendo. Y no hay milagros. Cuando Dios está tratando tu vida y quiere que te parezcas a Jesús, siempre, por lo menos es mi experiencia, para que esté la bendición, es el camino largo. El camino de la cruz. No hay pastilla mágica. Le cuento una intimidad cuando estábamos haciendo la casa. Felipe, mi papá, trabajó en una empresa como personal jerárquico. Después lo indemnizaron. Hizo aportes, 34 años, de personal jerárquico de Udiar. Los últimos 10 años hizo aporte en vigilancia. Tuvo que terminar de vigilador. Le fue mal. Cuando asumió este gobierno, empezó a pagar los juicios. Y Felipe se fue al abogado. Y todas las condiciones que tiene Felipe encajan. Aportes anteriores grandes, últimos 10 años una injusticia. Está todo documentado, porque los que trabajamos por nuestra cuenta con los aportes, pero él tiene 34 años. ¡Tac! Así que el abogado se le cayó la baba, hicieron los números y es un numerazo el que tienen que pagarle. Y pasó la primera instancia. Bueno, si esto no pasa nada. Y Felipe me dice, mirá, pasó la segunda. Son tres. ¡Buah! Yo estaba por empezar la casa y digo, Dios, vos viste mi esfuerzo. Viene. Porque verdaderamente mi viejo es tremendamente generoso conmigo. Y me llama un día, me dice, Diego, estábamos con la casa medio a hacer. Me dijo el abogado que en agosto sale la plata. Así que quédate tranquilo. ¡Oh! Papita puré, con todo lo que le faltaba a la casa. Empecé a mirar aberturas de triple vidrio. Entra el calor, se transforma en música y te canta. Vos le ponés Marco Witt, le ponés lo que vos querés. Empecé a... Y mi esposa me dice, no ores. No va a salir eso. Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere camino corto con vos. No quiere una cosa repentina. No te haría bien. No ores porque no va a salir. La Biblia condena el enriquecimiento rápido. Todos los proverbios nos enseña Daniel. Hay algo raro cuando alguien ¡ping! No va a ser así. Les digo la verdad, que me daba una bronca cuando me lo decía. La expresión justa es que la temperatura se me iba a 480 más o menos. Y no salió. Pero el abogado le dijo, no, agosto no, porque no entró la tanda. Pero en diciembre sale. Y yo otra vez ahí. Bueno, le digo algo. Marzo de este año, otra vez le dijeron que sale. Y otra vez me ilusiono. Pero Dios no quiere. Me gasté ese juicio 300 veces más o menos. Miré auto, elegí color, hice de todo. A medida que fui avanzando, hice maravilla, ¿no sabes? Renové toda la cocina, hice una cosa de loco. Pero el camino largo es el que Dios forma tu carácter, y gloria a Dios por mi esposa que me cuidó. Gloria a Dios por mi esposa que tiene los pies en la tierra y me ayuda en mis locuras. Amén. Asumamos nuestra responsabilidad y Dios nos va a bendecir. Vamos a salir aprobados y tratados por Dios. Pero no hay cosas mágicas. Hay trabajo que bendice. Nuestros hijos aprendiendo, viendo el esfuerzo. Y con el tiempo, toda la gloria, toda la gloria para Dios. Amén. ¿Ese es el próximo? Dani.
Necesitamos la guía del Señor. En una economía como la que nos toca vivir en este tiempo, no tenemos duda que por más que nos administremos bien, necesitamos la mano del Señor acompañando este proceso. Y esto solo ocurrirá si nuestras vidas están bajo su señorío.
Amén. Bueno, muy bien. Miren esta hojita que es la que vamos a trabajar ahora. Está casi al final. Así la abren ahí y no nos distraemos. Dice, conozca la división de los ingresos. En la página 4 tengo yo, pero no sé si es la 4. Bien, gracias, apoyo. Bien, la división de los ingresos da un orden de prioridades. Ahí tenemos diezmos y ofrendas, impuestos y servicios, necesidades familiares, deudas y excedentes. Bien, en la carpetita ustedes van a encontrar los versículos. de que respalda todo este orden que tenemos que llevar en nuestra administración familiar. Si usted gira esa hoja, va a la hoja 5. Ahí hay un caso práctico para que lo miren. No es absoluto. Si alguien es bajo relación de dependencia o es emprendedor, tendrá una diferente manera de llevar, pero son los principios que tendríamos que respetar al armar un presupuesto. Los gastos fijos, en este caso tienen 9 ítems. Escuchen acá, miren, no lean el papel. Un segundito. Muchas gracias, ¿eh? Me impactó al estudiar el material cómo la Biblia contempla el ahorro. Dicen los escritores que estudian el tema que por eso, por ejemplo, la Biblia elogia a la hormiga, que guarda en el verano lo que tiene que comer en el invierno. Si no, no estaría esta mención. Y varios pasajes más que me faltarían estudiar, pero ven que acá, dentro de una familia ordenada, entra el ítem ahorro. Porque muchos tienen como ahorro versus generosidad, ahorro versus dar. Y no, en un presupuesto familiar ordenado hay ofrenda, ayudamos, pero también hay ahorro. ¿Amén? Son 9. Diezmo y ofrenda, impuestos y servicios, viáticos al trabajo, alquiler el que lo tiene, comida el que come, servicio médico, vehículo, seguro y patente, deudas y ahorro. Bueno, si hay deudas, no sé si pueden compartir con si es muy... Me parece que es uno u otro, pero bueno. Gastos variables, miren los variables. Ropa, teléfono, cosmético, artículo de limpieza, gastos escolares, mantenimiento de la casa, tratamiento médico, costo del uso del vehículo, vacaciones, retiros, gastos personales, otros gastos. Durante el año, si hay un presupuesto mensual, como hemos aprendido con un sobre, cuando llega fin de año, el retiro de nuestros hijos, las vacaciones y todas las actividades que nos gustan tener, deberían ser una cuestión natural de cada familia. Daniel nos enseña, a los que trabajamos por nuestra cuenta, que si nos vamos 15 días en enero, tenemos que pensar que no son los 15 días que me voy, solamente que tengo que cubrir los gastos de cuando me voy, sino que no voy a recibir ingreso. O sea que es casi, si lo mirás bien, es un consejo de sabiduría, es casi un mes entero. El emprendedor que se va 7 días de vacaciones, se va 14 días, porque son los días que gasta allá y acá no está produciendo nada. Bien, vamos a la parte de atrás. Me gustaría, así terminamos. ¿Me ayudas, Dani, con ese? Está al final, la página 6.
Hay un escrito acá, ¿no aparece?
No, empecé en costo fijo.
Costo fijo. Es todo gasto que no puede ser eludido o postergado de ninguna manera y por ninguna razón. Está dentro de las posibilidades que Dios nos demanda.
Bueno, creo que es claro, ¿no? Todo lo que sí o sí... Tenemos que pagar la luz, las cosas que... Vamos al próximo. Variable.
Costo variable es aquel gasto que puede ser evaluado de forma diferente al gasto fijo, porque en este caso se puede, no siempre, diferir, posponer, cambiar el orden de los mismos o sus prioridades en nuestro presupuesto.
Perfecto. El próximo es ingreso fijo.
Ingresos fijos son aquellos ingresos mínimos, básicos y exentos de premios o extraordinarios. En el caso de los que trabajan por cuenta propia, tendrán que revisar los ingresos de los meses anteriores para poder establecer un valor de ingreso promedio mensual y así proceder a realizar un presupuesto mensual.
Bien, y el último.
Ingresos variables son todos aquellos ingresos que tienen carácter extraordinario, horas extras, aguinaldo, venta de cosméticos, etcétera.
Bueno, el apunte, léelo un poquito más abajo, un párrafo más, Dani.
Es de suma importancia que estas definiciones estén claras en el matrimonio. Mucho más aún para el varón, por el rol que Dios le asignó como cabeza del hogar, pastor de su casa y quien tiene que velar que esto funcione en la forma que Dios lo establece. Es el varón quien asume mayor responsabilidad, ya que cuando los números no cierran, será quien más se esforzará para no sobrecargar el peso emocional que esta situación provocaría sobre su esposa.
Uno más, Dani.
Una de las trampas más comunes es transformar un gasto variable en fijo. Son ejemplos de ellos el incurrir en cuotas, créditos y tarjetas para la obtención de lo que llamamos gastos variables, generando un compromiso fijo mensual que no puede ser enfrentado con los ingresos fijos. También es quien irá delante del Señor, el varón, a reclamar esta situación con lo que le corresponderá hacer cualquier tipo de cambio que Dios le quiere mostrar.
Sí.
Se espera del varón que busque consejo, que sea un hombre transparente con su compañero o con su discipulador, para dejar ver la realidad por la cual está atravesando, sin esconder ninguna deuda o cualquier tipo de ingreso que no está destinado a las necesidades prioritarias que muestre el presupuesto.
Amén. Lo podemos leer después, tranquilos. Y gira, Dani, para practicar en casa. Preguntas y respuestas, tenés uno. ¿Nos lees?
Sí, ¿las leemos?
Sí, las leemos. Esto es para una catequesis en casa, ¿está bien?
Preguntas y respuestas. Uno, ¿qué es un presupuesto familiar? Dos, ¿cuántas veces tengo que estar dispuesto a fracasar? Tres, ¿quién lo necesita? Cuatro, ¿cuál es el objetivo? Cinco, ¿qué diferencia existe entre una necesidad y un deseo? Seis, ¿cuál es el nivel de peligro? Siete, ¿cuál es el orden de prioridades? Preguntas personales.
Estas van en la habitación con la puerta cerrada y todos los hijos durmiendo.
Uno, ¿discute usted con su cónyuge? ¿Tiene tensiones con él o con ella, no?
Sí. No.
El problema yo lo tengo con ella. ¿Por causa del dinero? Dos, ¿le sucede a menudo que no llega a fin de mes y tampoco sabe dónde se fue el dinero? Tres, ¿recibe cartas de intimación por créditos que no cumple? Cuatro, ¿recibe presiones de sus hijos aunque lo que piden no se puede comprar o no es tiempo apropiado para hacerlo? Cinco, ¿carece de un fondo de emergencia? Seis, ¿compra usted compulsivamente?
Algunas esposas se ríen con la última pregunta, no sé, eso lo tendrá que ver cada uno. Bueno, le quisimos entregar un presupuesto mensual, la próxima hoja, que nos va a servir como guía, y atrás, para que ustedes puedan hacer fotocopia, jugar, tachar, romper, llorar y reír, uno para que ustedes pongan cada nombre y vean cuál es el orden de prioridad que cada uno tiene. Amén.
Amén.
Muchas gracias por su atención, ¿eh?
Más fuerte ese aplauso. Por dos cosas quiero que aplaudamos a Diego. Una, por lo bueno que estuvo todo lo que habló. Y segundo, porque no dio un solo ejemplo de fútbol. Merece un aplauso ese. Casi que está llegando el reino al púlpito. Un solo comentario. Nosotros, es muy importante remarcar que el presupuesto que hacemos estemos de acuerdo. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? Seguimos el consejo bíblico de que el esposo es el que decide. Yo no estoy de acuerdo con este consejo. Si ustedes me preguntan, yo digo no. ¿Por qué? Me parece un machismo que al final no están de acuerdo y el esposo dice no, pero va a ser así y tiene que ser así. No estoy de acuerdo personalmente, pero lo enseña la Biblia, lo dice Dios. Nosotros, ¿qué vamos a enseñar? Diferente de lo que Dios dice. ¿Y qué vamos a hacer? Distinto de lo que Dios dice. Así que los varones tenemos que asumir la responsabilidad final y las mujeres tienen que aceptar esa decisión que el esposo tomó sobre eso. No creo que haya tanto para discutir ni tanto para hacer. Puede ser que alguna cosa pueda venir, pero no creo que sea tanto. También quiero decirles que hay un versículo en Tito que habla de las hermanas mayores, que le enseñen a las más jóvenes cómo amar a sus esposos, cómo cuidar a sus hijos, y usa esta palabra, cómo administrar la casa. Es decir, los varones no tendríamos que tener ningún problema que nuestras esposas sean las que administren, las que lleven las cuentas, las que hagan, anoten las cosas, porque la Biblia dice que las mujeres tienen que hacer eso, administrar en el hogar, siempre bajo, obviamente, la autoridad del esposo. En mi casa, mi esposa es la que maneja el dinero, y yo estoy más que feliz de que ella tome todo el dinero, haga el PowerPoint, anote todos los gastos. Ah, no, el Excel, perdón. Dije PowerPoint, pero el Excel. Y la verdad que no tengo ningún problema de preguntarle, ¿tenemos plata para esto? ¿Puedo hacer esto? No tengo ningún problema, porque hay un principio que nos enseñó Ivan Baker en el año 73 y nunca más lo pudimos sacar de nuestra mente. Él decía que tenemos que tener presente las 3 G: ganar, gastar, guardar. Y él decía así: tenés que guardar aunque sea 10 pesos todos los meses, pero si ganás 1000, tenés que gastar 990, y 10 te tienen que sobrar. Y eso lo decía para no pasarse en cuanto a que lo que ingresa no sea mayor que lo que egresa. Quiero decir otra cosa importante. El presupuesto no es para anotar los gastos. Hay algunos matrimonios que llevan con mucho esmero y bien detalladamente todos los gastos. Pero no es para enterarme que gané 5.000 pesos y gasté 6.500. No es para eso el presupuesto. El presupuesto, estoy usando cifras ilusorias. No sé, puedo decir 15.000, puedo decir 20, lo que ustedes quieran, pero estoy diciendo cualquier cosa. El presupuesto es para saber que el ingreso va a ser de 10.000 y que tenemos que distribuirlo según las prioridades y que tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son esas prioridades. Y no es para decirme que gasté tanto y cómo lo gasté, sino que es para que, sabiendo lo que voy a tener, cómo lo voy a gastar. Y eso trae mucha paz en el hogar, trae mucha paz en la pareja, en el matrimonio, y también nos ayuda a tomar decisiones. No, esto no puede ser. Nosotros lo íbamos a decir a la tarde, pero lo adelanto ahora. En el año 2001, con la crisis que hubo, nosotros estábamos desde el 93 que estamos sostenidos por la congregación. Lo que ingresaba no alcanzaba para pagar el sostén de los pastores, así que todos nosotros bajamos en medio de la crisis en nuestros ingresos. Hubo que bajar. Yo era el mismo tesorero que decidía y repartíamos. ¿Y qué hicimos? Y vendimos el coche. No se podía tener el coche. No sé, vos lo pusiste en el primer rubro, el coche. Yo lo pondría en el segundo. Para mí no es una prioridad, un gasto fijo.
Si te compras un auto, la cuota es
fija. Ah, sí, es porque es una deuda. Vendimos el coche, ¿por qué? Porque cuando hicimos el presupuesto no alcanzaba para pagar el seguro, el combustible, la patente, la mecánica ligera, el cambio de aceite y filtro, el cambio de cubiertas. No alcanzaba. Y si no alcanza, 5 años andando en colectivo, ningún problema. Encima nos tocó la época del trueque acá, en el Zoom, y vivíamos en San Martín, y teníamos que venir 3 veces por semana, aparte de los fines de semana, desde San Martín en colectivo. Y veníamos con Andrés y con Flor, que eran chicos. No hay ningún problema. Si no podés tener coche, porque no te alcanza el presupuesto, no lo podés tener. Por supuesto que hoy en día casi yo diría que el coche no es un lujo, es una necesidad en un montón de cosas. Pero si no te alcanza la plata para mantenerlo, no lo hagas. Durante muchos años, cuando digo muchos años hablo de 7, 8, 10 años, no fuimos de vacaciones. No podíamos ir de vacaciones. Porque para irte de vacaciones no podés pedir un préstamo en diciembre para pagarlo todo el resto del año. Encima los préstamos te consumen hasta casi el 100% de intereses. No, para irte de vacaciones tenés que guardar 8,33% de tus ingresos mensualmente. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Tenés que sacar 8,33%. ¿Saben por qué? Porque irte de vacaciones te cuesta más o menos como un sueldo más. Entonces, tenés que tenerlo en un sobre, guardado, y te vas de vacaciones para alquilar una casa, para pagar la nafta, el peaje, hasta donde vas, la comida, los gastos extras, el heladito, la pizza a la noche, no sé. Y es así, y lo tenés que tener. Entonces un matrimonio que no es de aquí, de nuestra comunidad, es del interior, yo sabía la situación desesperante todo el año por pagar el préstamo que sacaba la esposa, que trabajaba en un trabajo fijo importante y tenía crédito, el esposo no era igual, y sacaban para irse de vacaciones y pagaban una cuota enorme mensualmente, que incluía obviamente intereses altísimos. Entonces yo les dije, porque los encontré en el lugar de vacaciones y supe lo que estaba pasando. Hablé con el matrimonio, le dije así: dejen de venir de vacaciones un año. No vengan, el año que viene, en enero, no se tomen vacaciones. Pero paguen la cuota esta, enero, febrero, marzo, en un sobre. Y en vez de pagar intereses, cuando el otro enero se van de vacaciones, tienen muchísimo más plata que el préstamo. Tienen el préstamo más los intereses que tienen que pagar durante el año por el préstamo. Al otro año los volví a encontrar, sacaron otro préstamo a esa vacación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque producir cambios cuesta mucho. no es fácil producir cambio. No es fácil. Porque estemos hablando esto ahora, no se soluciona el problema de muchos de nosotros. Sigue intacto. Porque producir cambios necesita muchísimo valor, como lo dijo Diego, la palabra era coraje, muchísimo coraje, muchísima decisión. Y estamos en una generación, que es la generación de ustedes, donde no queremos sacrificio, donde no queremos sufrir, donde no queremos hacer sufrir a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta que eso nos está costando sufrir el doble. Es el engaño de Satanás. Esta charla la estamos dando para salvar a los matrimonios. La estamos dando para que tengamos paz. Cuando no hay paz en el hogar, no predicamos el Evangelio. No abrimos la casa para que otros vengan. No podemos ser ejemplo para discipular a otras personas. No hay paz entre nosotros, hay mal entendimiento. Una de las partes vive resentida con la otra. Y necesitamos ordenar la finanza, porque hemos descubierto que es un área en que el diablo está queriendo destruir el matrimonio cristiano. Acuérdense que Satanás por todos lados trata de amargarnos, trata de sacarnos de la posibilidad de bendecir a otros con nuestra vida. Y esto es parte del plan que tiene. Muy bien.